Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 26 de enero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Es una buena alternativa. Víctor Manuel Bucetich señaló que Miguel Herrera es una gran alternativa para tomar las riendas de la selección nacional.
FoxSportsLA.com.
Tenemos que recuperar el estatus. Veljko Paunovic reconoció que en Chivas uno de los objetivos es volver a ser la base de la selección.
Marca.com.
Ya firmó el finiquito. Florán Tobán ya firmó su rescisión de contrato y Nicolás Ibáñez podría ser registrado para jugar este fin de semana.
Mediotiempo.com.
Tigre a la vista. Cruz Azul mantiene contactos con los representantes de Radamel Falcao y es opción en la delantera celeste.
Radiofórmula.com.mx.
Intensidad en Madrid. El Real Madrid y el Atlético de Madrid definieron al último semifinalista de la Copa del Rey. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos jueves, jueves 26 de enero y son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Mucho para platicar, el Madrid lo volvió a hacer, le dio la vuelta al Atlético de Madrid. Estaremos platicando de qué pasó, qué fue lo que sucedió y también, bueno, pues este asunto que está de actualidad, el técnico de la selección, el director deportivo, etcétera, etcétera. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, buenas tardes para ti, para Raúl Eduardo, buenas tardes. Por cierto, déjenme decirles públicamente que Raúl ya pagó la apuesta. El día de hoy degustamos las viandas.
Sí, ya pagué las tortas de pavo que, por cierto, fueron devoradas.
Pero no duraron nada, pero estaban buenísimas. Gracias, Raúl.
De que, al contrario.
Pero bueno, ya hay nuevo entrenador en jefe para las Panteras de Carolina. Comentaremos acerca del estatus de Patrick Mahomes, de cómo se ha movido también el dinero y de los favoritos para los partidos del próximo domingo, juegos de campeonato de la NFL. Y también algo que hace por primera ocasión el béisbol de Cuba, porque ya viene el Clásico Mundial de Béisbol y por primera ocasión van a permitir en la selección de Cuba que haya peloteros de grandes ligas y también de la liga japonesa.
No, pues van a armar un buen trabuco.
Exactamente, y lo más interesante es esto, ¿no? Porque lo veían mal las autoridades cubanas y ahora finalmente abrieron las puertas.
El mundo está cambiando.
Pues sí, y algo de beneficio se llevaron, por supuesto.
Sí, claro, si no, no hubiera habido negocio. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Athletic Club de Bilbao le ganó 3-1 al Valencia de visita y decías del Real Madrid que le gana 3-1 al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que de verdad... da pena con los jugadores que tiene, la manera en que plantea los partidos el Cholo Simeone. No va a ganar nada esta temporada, eso ya es un hecho. Quedó fuera de Europa, queda fuera de la Copa del Rey. En la Liga no va a alcanzar al Real Madrid ni al Barcelona. A mí me parece que le dieron un año de más a Simeone, que es una tristeza ver jugar ese equipo, de verdad.
Vámonos con el América. José Luis Cuevas estuvo en el entrenamiento del América, hubo conferencia de prensa. Vamos a ver qué nos tiene el pintor.
Gracias, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Muy buenas tardes. Información de las Águilas del América que se preparan para el duelo de este sábado ante Mazatlán. Más que nunca obligados a la victoria. Escuchamos a Israel Reyes.
Creo que es justamente lo que tú dices. Se nota desde que llegas el hecho de siempre el equipo busca ganar y es por lo que siempre los medios están hablando, que América siempre tiene que estar ganando. Creo que lo noté ya en esta tercera jornada y nada. Es algo por lo que creo que nos hace crecer todavía mucho más, porque nos hace exigirnos y darnos un extra en cada entrenamiento y obviamente en los partidos para conseguir resultados. Sí, nos llega, si acaso te llega a pensar un poco por el hecho de que llevamos dos partidos de locales y solamente los hemos empatado. Fin de cuentas, como lo dije en una entrevista anterior, creo que no tenemos que volvernos locos. Sabemos que es un torneo largo, obviamente el equipo está obligado a obtener resultados y estamos muy seguros y conscientes de que el fin de semana, primero Dios, ya logremos sacar estos 3 puntos.
en relación al nuevo técnico de la selección nacional, tanto Guillermo Almada como Miguel El Piojo Herrera son buenas opciones.
Creo que son grandes entrenadores, los dos creo que han tenido su recorrido. Almada actualmente pues campeón, entonces Piojo también con todo lo que ha hecho en su carrera, creo que nos sumaría bastante a nosotros los jóvenes que veo que ellos siempre los toman en cuenta en sus planteles, entonces creo que me gusta mucho la idea y me motiva también bastante.
Es la información de las Águilas del América. Este sábado a las 9 de la noche con 10 minutos se enfrentan a Mazatlán. Recordar que América tiene 3 empates y ahora mismo entrena aquí en Coapa. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Sí, le preguntan a este hombre, a Israel Reyes, sobre el técnico de la selección. No, ¿qué querían que dijera, no?
No me gustan.
No me gustan, bueno, ahí te encargo cuando lo llaman. Pero es un jugador que yo pienso va a tener una gran proyección en América. Le ha costado trabajo el inicio porque América hay jugadores que no andan del todo bien, pero este jugador va a tener un gran crecimiento en este equipo. Y lo que sí es que el América, oye, el primer partido fue contra Querétaro, estoy hablando del Azteca. El segundo fue contra
Toluca, Puebla.
Contra Puebla. Yo ahora va contra Mazatlán, de los que juega como local.
Ah, como local, sí.
De estos 6 puntos ha sacado 2. Uh-huh. O sea, el sábado es ganar o ganar, ¿eh?
Bueno, y además contra Querétaro y contra Puebla, que eran equipos en el presupuesto, seguramente lo tenían como partidos ganados.
¿Y?
Y entonces sí es un problema para el América en este inicio que es lento, es la posición número 11 de la tabla. Son muy pocos puntos hasta el momento, tuvieron aquel empate frente a Toluca como visitantes, pero también es cierto que el América estoy seguro que va a ir empezando a caminar. La cosa es que le está costando trabajo.
Sí, sí, los hubieras no existe, ¿no? Pero contra Querétaro una gran actuación de Gil Alcalá le impidió ganar al América. Contra Puebla una pésima actuación en defensa, 2 goles a balón parado le impidieron ganar al América y al final son 2 puntos de 6 que se tuvieron que haber ganado en teoría, ¿no? Y ahora reciben al único equipo que no ha hecho puntos en el torneo, debiera de ganar el América, pero lo mismo habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Le va a ganar al Puebla y no le pudo ganar.
Es que cuando tú haces tu presupuesto, pues quiero suponer que dices aquí vamos a sacar triunfos, ¿no? Y no, sacaste empates. O sea, de 6 posibles en el Azteca llevas 2. Tienes que sumar 3 para cuando menos de 9 llevar 5, ¿no? Y eso es lo que pienso puede hacer y debe de hacer el América. Ahora, para el otro lado, para el equipo de Mazatlán, el Mazatlán tiene que venirle a complicar el partido al América, ¿no? O sea, ganar, pues sería maravilloso, pero lo primero que va a hacer, quiero suponerlo, es que no le vayan a hacer gol y defenderse bien, defenderse correctamente. Por eso tiene su atractivo este partido, ¿no? Porque en el América ya sabemos que después de 3 partidos de no ganar, se encienden las alarmas, se encienden los focos, y bueno, es que aquí tienes que ser campeón y todo, pero pues yo pienso que es muy pronto, pero ya si no ganan ahora, Enrique, se les va a venir la noche encima, ¿eh?
Sí, 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 desde luego, y sobre el caso de Mazatlán, ellos tienen un partido pendiente, pero no han sumado, de hecho es el único equipo que no ha podido sumar en este torneo y apenas en 2 partidos han recibido ya 4 goles.
El que no ha jugado bien es Diego Valdés. Diego Valdés anduvo bien la temporada pasada en la liguilla, no, pero durante el torneo regular anduvo bien y ahora no ha podido jugar bien y está muy lejos de su nivel. Yo no sé hasta cuándo le va a dar el Tan Ortiz para que recupere el nivel y empiece a pesar como tiene que pesar, porque ahí está Roger Martínez, ¿no? Por ejemplo, esperando la oportunidad, porque Roger puede jugar ahí fácilmente de 9 falso como juega Diego Valdés, ¿no? Pero la lateral izquierda le ha costado también un poco, ya jugó Fuentes, ya jugó Salvador Reyes, pero bueno, América con la obligación de ganar.
Sí, pero si hacemos un repaso de lo que ha sido América, encontramos que no nada más los que mencionaste, por ejemplo, Fidalgo no ha jugado mal, pero no está en el nivel de la temporada pasada tampoco. Hay jugadores como, bueno, Cabecita ni juega de titular, ¿no? Entonces esto es lo que debe tener preocupado.
Bueno, Cabecita fue titular el primer partido,
sí,
que lo pusieron de centro delantero, que no funcionó.
Lo matan ahí. Luego los otros dos partidos no ha jugado, pero bueno, yo soy de la idea de que pronto veremos otra vez al América. ¿Sabes quién ha jugado bien cuando ha entrado? Jonathan, ¿eh?
Sí.
Ha jugado bastante bien. Pero en fin, es la misma historia cuando América no gana, es la misma historia de siempre, pero yo estoy convencido que este equipo va a ser de los que van a llegar para pelear al final.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y por cierto, el El técnico interino de la selección de Estados Unidos se expresó muy bien de la América porque no tenían por qué prestar a Alejandro Sendejas porque no es fecha FIFA. Dijo que estaba sorprendido de que lo hayan prestado. Y ayer tuvo su participación con Estados Unidos, que tuvo 7 jugadores que hicieron su presentación con el equipo grande. Entre ellos, Brandon Vázquez, que hizo gol. Este jugador de ascendencia mexicana que juega para Cincinnati, que aquí pues no lo pelan.
Y también Sendejas perdieron, ¿eh?
Sí, 2-1. Sí. Pero Sendejas también jugó.
Sí, también jugó. No era fecha FIFA y, como bien dices, América, en un buen detalle, le dijo: ve y juega tu partido. Y el jugador está contento, regresará y jugará el fin de semana, ¿no?
Ya voló de regreso, voló durante la noche y seguramente jugará el fin de semana. Lo prestaron únicamente para el partido de ayer contra Senegal, para el partido contra Colombia.
Serbia.
Ya no lo dejaron.
Serbia,
perdón.
Sí, perdieron los Estados Unidos, que siguen trabajando, ¿eh? Uh-huh. Aquí viene ya la reestructuración, hombre.
¡Hombre!
El lunes viene el arreglo del fútbol mexicano. Ya platicaremos de esto en el bloque que sigue.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Arabia Saudita, donde el Al Nassr, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, cayó 3-1 ante el Al Ittihad, esto en las semifinales de la Supercopa Saudí. El portugués fue titular y jugó los 90 minutos, y de esta manera disputó su segundo encuentro desde que llegó al equipo. Cabe señalar que el brasileño Romarinho fue la estrella del partido, marcando un gol y dando una asistencia. Llegamos a Inglaterra, donde Pep Guardiola aseguró que volvería al Barcelona si el club se lo pidiera. Esto en la conferencia de prensa previa al duelo de la FA Cup ante Arsenal. Todo el mundo tiene sueños. Es como si yo estoy entrenando aquí o donde sea, y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club, dijo Guardiola en referencia a la llegada de Mikel Arteta al Arsenal, club en el que jugó. Cerramos en Italia, donde Cristiano Ronaldo se ve envuelto nuevamente en una polémica. Esto después de que se haya dado a conocer que algunos de los jugadores que formaron parte de la plantilla de la Juventus en el periodo de 2018 a 2020 podrían ser sancionados con un mes sin jugar, debido a haber ocultado información sobre la alteración que hubo en traspasos y valoración de los jugadores. La Serie A ya ha sancionado al equipo de la Juve con la pérdida de 15 puntos, y las autoridades han señalado un fraude financiero en el que incluso los jugadores que ya no estén en el equipo pueden ser sancionados con un mes sin poder jugar al fútbol profesional, estén en donde estén. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con José Luis Cuevas. Adelante, José Luis.
El tiempo se agota y en la Federación Mexicana de Fútbol parecen haber tomado una decisión que podría ser trascendental para el futuro de la selección nacional, sobre todo de cara a un proyecto que más que nunca presenta tensión. En los últimos días, un movimiento abrupto entregó la inclusión de Rodrigo Ares de Parga como encargado de proyectos en la Dirección de Selecciones Nacionales, quien habría sido elegido por dedazo por unos cuantos, con la encomienda de entrevistarse con los candidatos a tomar la dirección técnica, donde las opciones son dos: Miguel El Piojo Herrera y Guillermo Almada. Así también, en próximos días, el Comité Deportivo tomará una serie de decisiones sobre la cantidad de extranjeros en la liga y la búsqueda de jóvenes mexicoamericanos en la MLS. Así, muchas dudas envuelven el nuevo proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol. Parece que los 60 días no serán suficientes y que el análisis no fue tan profundo ni tan estructural. Y es que ahora mismo solo sabemos que se ha inventado un puesto que en el papel cubría Jaime Ordiales, quien le reportará directo a John de Luisa, y ahora Ares de Parga lo hará con un comité deportivo que, más que comité, parece el club de Tobín. El tiempo apremia y así se han gastado 55 días del plazo y lo único que se ha logrado es contratar a Rodrigo Ares de Parga.
Bueno, pues así las cosas. El lunes se va a presentar el informe oficial. Lo de Rodrigo Ares de Parga, yo no tengo nada contra él, pero la verdad, hacer un análisis y decir vamos a a hacer la reestructuración del fútbol mexicano y poner Ares de Parga, me parece broma a mí, o sea, una broma de mal gusto. Me parece que de qué sirvió planificar, luego los técnicos, quién va a ir, Almada o Herrera. A mí cualquiera de los dos que vayan parecen muy capaces, pero tienes que saber qué quieres. Si quieres un proyecto o quieres tapar una selección para el 2026. Si quieres un proyecto y lo vas a apoyar con todo, me parece que Almada es el que debe de ir por el trabajo con la gente joven y lo que tiene. Pero a lo que quiero llegar es qué tristeza cómo se hacen las cosas en el fútbol mexicano. Qué triste es. O sea, nuevamente nos vemos con un futuro, ojalá me equivoque, pero con un futuro incierto, ¿no? Yo creo que no va a modificar nada esto que están haciendo, nada.
Pues sí, un futuro chiquito, mediocre. Te pones a pensar si es un país este con 120 millones de personas, que el fútbol es por mucho el deporte más popular, es el más practicado, en donde tienes una liga que, hablando de América, pues es de las más importantes, es tanto que se presume de su infraestructura y de la capacidad de los equipos, de los jugadores que llegas a tener, de algunos extranjeros que llegan, que son importantes, pero yo creo que muchas de estas cosas se han dado por fortuna,
hombre,
por suerte, porque así ha ocurrido. Porque hacer un trabajo de planeación bien establecido, de estrategia, de objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, la verdad es cosa que no se ve. Y después del frentazo que se dio la selección mexicana en el mundial anterior y lo que sucedió también con las selecciones, las sub-20, las femeniles, en fin, sí pensabas que iba a ser una cosa, ahora sí, verdaderamente, para sacar una estructura importante. Pero la verdad es que para cómo pintan las cosas va a ser pan con lo mismo y a lo mejor va a ser un pan muy amargo.
Yo tampoco tengo nada contra Rodrigo Ares de Parga, ayer lo comenté aquí. Primero yo diría el puesto me encantaría saber qué va a ser, cuál va a ser la función, si va a seguir ahí Jaime Ordiales, qué va a ser, de qué se trata, ¿no? Y después, ¿qué mérito tiene el señor Ares de Parga para estar ahí? Hay mucha gente, pero mucha gente con más experiencia y con más méritos para estar en ese puesto, ¿no? Y después, el lunes en teoría es la presentación del proyecto, ¿no?
Sí.
Yo esperaría que en la presentación del proyecto, si hay una conferencia de prensa, se pongan ahí los representantes de estos 5 equipos que van a estar, ¿no?
Pero te vas a quedar esperando.
Porque a mí me gustaría saber quién va a estar de América en el comité, ¿no? ¿Quién va a estar de Santos? ¿Quién va a estar de Necaxa? ¿Quién va a estar de Chivas? ¿Y quién va a estar de Xolos? Me gustaría saber, porque no es lo mismo que estén los dueños a que estén otras personas.
Van a ser los dueños. Aquí el asunto es que este comité fue el que se decantó por Ares de Parga. Estar en una selección es un premio a tu trabajo, ¿no? Y Ares de Parga no merece ser premiado a su trabajo. O sea, no es el ideal para estar ahí. Ojalá me equivoque. Deseo equivocarme de veras, sinceramente, y tengamos grandes noticias para el fútbol. Pero esperar 60 días para nombrar Ares de Parga, para ratificar Ordiales, ya hablaron Ares de Parga y Ordiales, ya hablaron con Almada y con Herrera, con los dos. Y ahora Herrera y Almada van a hablar con el comité, los dos, y se tomará una decisión que se dará a conocer, perdón, el próximo lunes. Pero el futuro viene igual que siempre. ¿Sabes en qué tenía razón Martino? En que el fútbol mexicano es más negocio que deporte. Sí. Toda la razón del mundo.
Oye, yo no sé en qué otro país del mundo se tomen las decisiones tanto de la selección nacional como de la liga por los dueños. No lo sé, ¿eh? O sea, yo creo, porque en todos los países pues está la federación, que es independiente, claro, o la liga, que es independiente. Por supuesto que los dueños de los equipos o los equipos influyen, hay votaciones y demás, pero son independientes. Aquí absolutamente todo, las decisiones las toman los dueños, y no todos, que es lo peor. Los dueños, porque la mayoría, que es la que decide el descenso o el ascenso, el repechaje o el no repechaje, este comité no decía, son todos los dueños.
Decía José Luis en su nota que se va a tratar también lo del ascenso y descenso, ojalá, y ojalá sea cierto, yo lo dudo también. Pero una decisión como esta, yo creo que es la decisión que más ha sido rechazada en la historia de las selecciones nacionales. O sea, por primera vez veo un 95% de la prensa que está de acuerdo que esa decisión es mala, y un 95% fácil por ciento de la gente también diciendo que es una muy mala decisión. O sea, después de todo lo que pasó, empiezan con el pie izquierdo.
Pues sí, y para quien no tenga el contexto completo, igual, yo ya lo manifestaron ustedes, yo tampoco tengo nada con el señor Ares de Parga, pero él hace un trabajo administrativo a principios de siglo con Pumas, llega con Arturo Elías Ayub, y luego es presidente de Pumas hace unos años, hace 7 años, llegó en 2016. Pumas llegó solamente una vez a semifinales, y recientemente presidente del equipo de Querétaro. Pero te pones a pensar, bueno, ¿y qué conocimiento, infraestructura, capacidad para generar proyectos? No nada más en la selección mayor, insisto, porque la selección mayor es lo más visible, pero de las, claro, fuerzas de abajo, pues de las selecciones, la sub-15, la sub-17, la sub-23, también son muy importantes.
De ahí varoniles donde, y femeniles. Entonces.
Claro, por supuesto, hombres y mujeres. Y de ahí es donde te vas surtiendo. La verdad es que yo también espero equivocarme, pero yo no veo futuro.
No, yo tampoco. Qué pena. Llevo muchos años en este jueguito. Caramba, pan con lo mismo casi siempre. Y el técnico, pues no tiene la culpa ni Herrera ni Almada. Yo, por ejemplo, pienso que con Herrera o con Almada, en el Mundial, el equipo mexicano hubiera caminado mejor que con Martino. Pero eso no significa que con eso ya están bien las cosas. Si no hay un proyecto, como dice Enrique, y un proyecto real a tiempo largo, no va a pasar nada en el fútbol. Y vamos a hacer, a ver, dentro de 4 años, ya llegamos al quinto partido y todos con matracas y ya estamos.
Sí, exacto. ¿Cómo le voy a hacer o qué jugadores voy a sacar para el 2030, ¿no? Por ejemplo, ¿qué jugadoras voy a sacar de la femenil para mundiales durante 7 años? ¿Y qué voy a hacer con las selecciones nacionales de aquí a ese entonces, ¿no? Independientemente del mundial de 2026, que es una oportunidad de oro para la selección mexicana.
Muy triste.
De oro.
La verdad, esta es de las peores decisiones que se han tomado en la historia de la selección nacional, por no decir la peor, ¿eh? Por no decir la peor, es una de las peores. Y repito, me encantaría equivocarme y que le fuera bien a la selección y al fútbol mexicano, pero lo veo en chino. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Australia, donde con las damas la bielorrusa Arina Sabalenka derrotó a la polaca Magda Linette en 2 sets por parciales de 7-6 y 6-2 y accede a su primera final de Grand Slam, donde llegará con 20 sets ganados en la temporada y el próximo sábado jugará por el título ante la kazaja Yelena Rybakina, quien eliminó a Victoria Azarenka en 2 sets por parciales de 7-6 y 6-3. Con los varones esta noche se juega la primera semifinal entre Karen Khachanov y Stefanos Tsitsipas. En el deporte amateur, la clavadista de altura Adriana Jiménez anunció oficialmente su retiro tras 18 años de trayectoria, donde cosechó 2 medallas mundiales. A través de una conferencia, la clavadista señaló:
"Me siento satisfecha, orgullosa y muy honrada. Ha llegado el momento de regresar a nuevas generaciones, cobijarlas y guiarlas, así como todos ustedes lo hicieron conmigo. Y aquí no se terminan mis ilusiones. Mis sueños seguirán siendo de altura, porque el límite es el cielo y el deporte mi más grande motivación".
Y en el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional aprobó el uso de cámaras en los cascos de los pilotos para la temporada 2023, cuya toma, nombrada A-CAM, podrá ser observada a través de las transmisiones internacionales de televisión. Durante la temporada pasada, dicha toma fue usada en 10 pilotos como prueba en el Gran Premio de Bélgica. La cámara tendrá un peso de 2.5 gramos y estará colocada en el protector interior del casco. Todas las señales serán enviadas al momento a través de un Wi-Fi.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues varias cosas que comentarles. Primero, Le han metido mucho dinero a los jefes de Kansas City. Creo que la gente se emocionó al ver en el entrenamiento del día de ayer a Patrick Mahomes. Ayer Cincinnati era favorito por un punto. Ahora Kansas City es favorito por un punto para el partido del próximo domingo. Ahora, una cosa es que te puedas medio mover, ¿no? Ir hacia adelante, hacia atrás, caminar al podium para dar una conferencia de prensa. Y otra cosa es en situación de partido, porque la lesión que tiene Patrick Mahomes es en los ligamentos que unen tibia y peroné arribita del tobillo. Estaba escuchando unos doctores que decían que el problema es cuando tienes que hacer el movimiento lateral del pie para salir hacia los costados. Ahí es donde va a batallar Patrick Mahomes en el partido del próximo domingo. Si el partido de este domingo fuera la semana 8, 9, 10, estoy seguro que no jugaba Patrick Mahomes. Obviamente es el juego de campeonato de conferencia, pero pues la gente cree que Kansas City, que además es en casa, donde ya les ganó Cincinnati el juego de campeonato de conferencia el año anterior, que además fue en tiempo extra, por eso es que le han metido dinero a los jefes y creen que puede ganar.
Pero ¿y qué será, Enrique? ¿Que las apuestas cambiaron porque se fue mejorando Patrick Mahomes y está mejor del pie? Yo también creo que no va a estar al 100% y no es el mismo Patrick Mahomes al 100% que a un 60-70% por la movilidad que tiene, ¿no? Y por lo bueno que es la defensiva de Cincinnati.
Sí, yo creo que es básicamente eso, que la gente se animó y pues de hecho la línea estaba muy cerrada. Empezó por ahí de 1.5, ayer en la noche ya estaba pareja. Y hoy, en el transcurso del día, se puso ya un punto favorito para los jefes de Kansas City. Y la final de la Conferencia Nacional, esa no se ha movido. Filadelfia sigue siendo favorito por 2.5 para ganarle a los 49. Habrá que ver a la gran defensiva de San Francisco, la número uno en puntos, en yardas, en contra del ataque de Jalen Hurts y compañía. Pero creo que el partido se va a definir del otro lado. La ofensiva de San Francisco con Brock Purdy, este novato, en Filadelfia es un ambiente muy hostil de parte del público. Recuerdo el viejo estadio y los veteranos que compartían los Phillies del béisbol y las Águilas del fútbol americano. Había tanta bronca en la tribuna, ahí mismo tenían un ministerio público. No sé cómo sea en el Lincoln Financial, si también lo tengan, pero es un público muy complicado. Y pues en el caso de Purdy, los dos juegos que ha tenido de playoff han sido en casa, ¿no? Contra San Francisco, contra Seattle, contra Dallas.
Oye, los dos partidos, Enrique, en estadio abierto, uh-huh, en clima frío, esos típicos partidos de playoff, ¿no? De la NFL, en donde pues, me acuerdo muchas cosas, ¿no? Pittsburgh, aquellos partidos de Pittsburgh en el frío, ¿no? La Nueva Inglaterra. Uh-huh. Siempre como que saben más los juegos en estadio abierto, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando vino el Super Bowl en Nueva York, pues parecía que, bueno, ¿por qué le dieron un Super Bowl a Nueva York, en el norte de Estados Unidos? Temperatura muy, muy fría. Pues porque construyeron un nuevo estadio. Y entonces dices, bueno, pues ojalá y se viva ese clima de ambiente de postemporada, de diciembre, de enero, del fútbol americano, que haya nieve, que sea un espectáculo extra. Fue un día con un cielo azul, azul, azul. Y no hubo ninguna nevada. Pero para el partido de Kansas City es posible que haya nieve, así como sucedió en el partido de la semana anterior de Buffalo en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Bueno, Frank Reich es el nuevo entrenador en jefe de las Panteras de Carolina. Ocupa el sitio de Steve Wilks, que se había quedado como entrenador interino después de que las Panteras de Carolina le dieran las gracias a Matt Rhule con un ganado y 4 perdidos. Además, ya había tenido varias campañas con el equipo, no levantaba. Fueron 9 los candidatos. Existe algo en la NFL que es la regla Rooney, en donde forzosamente tienes que entrevistar candidatos de minorías, que no siempre se da la elección final que sea un candidato de minorías. Y los dos últimos fueron justamente Wilks y el caso de Frank Reich, que curiosamente él lo recordamos más bien como quarterback suplente con los Bills de Buffalo detrás de Jim Kelly, que tuvo aquel gran regreso en postemporada frente a los Petroleros de Houston, que perdían 35-3, uh-huh, y que ganaron en tiempo extra. Y luego se hizo coordinador ofensivo, fue coordinador ofensivo de Filadelfia cuando le ganaron el Super Bowl a Nueva Inglaterra, con aquella famosa jugada del Philly Special. Y luego entrenador de los Potros de Nápoles, lo corrieron en noviembre pasado. Pero él fue el primer quarterback en la historia de las Panteras de Carolina. 1985, llegó a tener marca de 0 ganados, 3 perdidos, lo sentaron, colocaron a Kerry Collins y después llegaría Cam Newton. Algo interesante de Frank Reich es que es el primer entrenador de las Panteras con vocación ofensiva. todos los anteriores, todos sus antecesores, que han sido cinco, tenían una vocación defensiva. Entonces, bueno, a ver si levanta este equipo. Y por otro lado, Nathaniel Hackett, que era el entrenador jefe de los Broncos de Denver, que le fue fatal en su primera temporada, tuvo marca de 4 ganados y 11 perdidos. A los dueños, los nuevos dueños de los Broncos, que son los dueños de Walmart, pues no tenían ningún problema en indemnizar a Nathaniel Hackett y correrlo. El caso es que ahora él se va como coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York. También comentarles sobre el Abierto de Tenis de Australia, en donde ya tenemos finalistas. Se enfrentaron Elena Rybakina de Kazajistán en contra de Victoria Azarenka. Gana Rybakina por 7-6, 6-3. Rybakina ganó ya Wimbledon. Y en el otro partido semifinal, la Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 5 en la siembra, se impone a Magda Linet de Polonia. Los partidos fueron 7-6 y 6-2. El caso de Sabalenka va a su primer partido por un título de Grand Slam. Tenía en este año, ya en el 2023, marca de 10 ganados, 0 perdidos. Ha ganado los 20 sets que ha disputado. Y por lo pronto, en semifinales de torneos de Grand Slam, había disputado 3 y las había perdido todas. Entonces, este partido va a ser en la madrugada del domingo, a las 2 y media de la mañana, la final femenil del Abierto de Australia.
Ahí me lo platicas el lunes.
Yo pensé que iba a ser final de tenistas rusas, Enrique, pero no. Al final, Sabalenka cumple con el pronóstico, pero Azarenka, contra los pronósticos, se quedó.
Exactamente. Y en los hombres, la primera semifinal es hoy a las 9:30 p.m. Karen Khachanov de Rusia en contra de Stefanos Tsitsipas, el número 3 en la siembra. Y el otro partido semifinal es en la madrugada. Ese también te lo platicamos. Es el de Novak Djokovic en contra de Tommy Paul.
No, y más con Djokovic, hombre. Pero
la final de mujeres es en la madrugada del sábado.
Exactamente.
Es decir, de viernes a sábado.
Exacto. Y la de hombres, de sábado para domingo.
Correcto.
¿No? A las 2:30 p.m. también será esa final varonil. Bueno, el día de ayer, Cañeros de los Mochis se impone al Gorneros de Guasave en el juego número 4 en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer, gran picheo, bateo oportuno de Cañeros de los Mochis, y con esto están a solamente una victoria de tener el cuarto título en la historia de la franquicia. El más reciente, pues ya llovió, estamos hablando de hace 20 años. Ahora, Guasave solamente ha sido campeón una vez, y fue hace 51 años. Una franquicia que desapareció en 2014, la franquicia la compraron los Charros de Jalisco, que les ha ido muy bien en la Liga de Invierno, aunque este año no calificaron a los playoffs, y posteriormente regresaron en el 2019. Este partido lo tendremos a través de Sky, ojalá nos puedan acompañar. Y lo que mencionaba al principio también acerca de los peloteros cubanos que van a estar con el equipo de su país en el Clásico Mundial de Béisbol. Va a estar Joan Moncada, tercera base del equipo de Medias Blancas, Luis Robert, que es el jardinero central, 3 jugadores de clase AAA, Yoenis Céspedes, que llegó a tener una buena época en el béisbol de las mayores, aunque no juega ahí desde el 2018, y 2 peloteros que vienen de la liga japonesa. Y es que por mucho tiempo en Cuba defendieron el amateurismo, que también es entre comillas.
Sí, claro.
Y bueno, pues también criticaban a quienes habían dejado la isla para ir a jugar al béisbol de las mayores.
Oye, lo de Charro le ha ido bien en el Pacífico y en la Liga Mexicana también, ¿no?
Bueno, sí, anteriormente en la Liga de Verano, pero pues esta reencarnación del equipo de los Charros es únicamente en el invierno, y les ha ido muy bien. De hecho, cuando fuimos al Clásico Mundial de Béisbol allá en Guadalajara, nos decían que los Charros metían a su parque más gente que el Atlas.
Fíjate, y el estadio está muy bonito, ¿no?
Muy bueno, que era el Estadio Panamericano, era el Estadio de Atletismo.
Una pausa, regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vámonos a León, Guanajuato, con Paco Montes. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, qué gusto saludarles. Y la Fiera sigue alistando lo que será su partido de la fecha 4 del Clausura 2023 ante los Diablos Rojos de Toluca de Nacho Ambriz. El equipo felino ha mencionado, en palabras de Luca Romero, que entienden perfectamente que es el arranque del torneo, que no tienen que desesperarse por la goleada que recibieron ante los Pumas, y que en este momento tendrán para el domingo al rival, al horario, a la altura en contra. Escuchemos las palabras de Lucas, el Perro Romero.
Creo que el resultado, por cómo fue el desarrollo del partido, no, es un poco inmerecido. Obviamente uno ve el resumen y ve un 4-1 y es un resultado muy duro, más por cómo hoy son los partidos, ¿no? Donde siempre se definen por detalles. Entonces, al ver un resultado que fue muy abultado, que fue por mucha diferencia, sorprende. Pero realmente creo que por cómo se desarrolló el partido, no merecíamos perder por esa cantidad de goles. Obviamente es una derrota dura. Esto recién está comenzando. El grupo que se formó, o que yo siento que se formó, es muy bueno. Se trabaja muy duro. Por eso creo que hay muchas herramientas para poder revertir esta situación. No, en primer lugar, entender que esto recién arranca, que obviamente por lo que viví este tiempo y por lo que veo y que también el plantel sabe, es una liga muy competitiva, que todos los partidos son desafíos importantes. Entonces, que rápidamente hay que reponerse, tratar de tener el enfoque en el próximo partido, que para nosotros es importante volver a sumar. Así que tratar de levantarnos lo más antes posible, empezar a trabajar, y que creo que lo que mejor hacemos, y entender que tenemos muchas herramientas para poder revertir esto. Bueno, estuve viendo los partidos, todos los partidos de fútbol mexicano, para interiorizar un poco más siempre y conocer más a los rivales. Creo que es un equipo que plantea un buen fútbol, que juega bien. Obviamente, por el contexto de jugar a las 12 del mediodía en un lugar donde hay más altura que en León, o que mismo hasta donde jugamos con Pumas, creo que va a ser difícil. Los partidos muchas veces se vuelven un poco más pastosos, digo yo, un poco más lentos. Pero bueno, tenemos que tratar de no caer en eso, seguir trabajando como lo venimos haciendo. Creo que tratar de imponer nuestras formas, que es fundamental eso, poder imponer nuestra impronta, lo que nos pide Nicolás en cada partido. Sé que va a ser un rival duro, pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor. Seguramente a partir de hoy ya arrancaremos a trabajar más enfocado en el rival, en cómo poder lastimarlo y también cómo poder defenderlos, ¿no? De lo mejor que tienen ellos. Así que se espera, creo que, un gran partido, y esperemos que podamos hacer lo mejor nuestro.
Ahí las palabras de Luca Romero, y también destacar que aunque todavía falta que mañana le entreguen los últimos resultados médicos, parece que hay otra baja muy sensible en el feudo de la Fiera, que será la del capitán William Tecillo, esto por un esguince en el tobillo izquierdo, Raúl.
Mira, muchos problemas, Paco, para arrancar el torneo con muchas lesiones el equipo de León.
Sí, ya son 7 lesionados en este momento: Byron Castillo, Alfonso Blanco, Elías Hernández, Pedro Hernández. También está Adonis Frías, que no ha podido debutar. Ahora se suma William Tecillo. Y bueno, pues las complicaciones siguen en el feudo de la Fiera por lesiones, Raúl.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Abrazo, buena tarde.
Adonis Frías es un central que trajeron de Argentina. Pero imagínate llamarte Adonis y ser feo toda la vida. sería terrible, ¿no?
Pues sí, como una gran incongruencia.
Oye, lo del Atlético de Madrid, el Real Madrid.
Sí, no, bueno, el Atlético de Madrid, con ese planteamiento medroso que nos tiene acostumbrados el Cholo Simeone, salió a meterse atrás, hizo un muy buen gol en una muy buena jugada, define Álvaro Morata, una muy buena triangulación, pero después de eso se dedicó a defender, se dedicó a buscar el contragolpe, terminó sacando a Morata, terminó sacando a Griezmann, y el Real Madrid, con la calidad que tiene, con esa estirpe de siempre venir de atrás, le da la vuelta al partido, le gana 3-1, otra expulsión más para Savic con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, y al final el Atlético de Madrid se va a quedar sin ganar nada este torneo. No tiene posibilidad ya de ganar un solo trofeo. Yo creo que ahora sí es el final del Cholo Simeone con el Atlético
de Madrid. Ha metido un gol el día de hoy Rodrigo, este brasileño del Real Madrid, un jugador muy joven, no, bueno, que lo podía firmar cualquier figura brasileña, de las grandes figuras del fútbol de Brasil, piense usted, lo firmaría sin problema. Un golazo para el 1-1, pero golazo.
Oye, Raúl, pero también al Atlético de Madrid, ese férreo perro, si me permites la palabra, del Cholo Simeone, ese gol no se lo hacen.
No.
O sea, muy descuidados en la marca. Gran jugada de Rodrigo, sí, pero vamos, lo dejan pasar tres o cuatro, ¿no?
Yo prefiero ver la gran jugada antes que las patadas del Atlético de Madrid. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que sigue siendo la postura del Atlético de Madrid esto, ¿no? O sea, hacen un muy buen gol, como ya lo comentaste, y se tiran atrás y entonces empiezan a defender con el plantel que tienen.
Sí, sí.
O sea, bueno, finalmente ya está en semifinales el Real Madrid, está el Barcelona, está el Osasuna, que yo creo que es la sorpresa, y el otro que calificó fue
el Athletic Club de Bilbao.
Bilbao, normal, ¿no?
Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Madrid, los equipos que más Copas del Rey han ganado.
Siempre están.
En ese orden. Y el Osasuna, el invitado, el sorteo el lunes 30, muy temprano. Semifinales 8 y 9 de febrero la ida, 1 y 2 de marzo la vuelta. Ahora sí, a partido ida y vuelta.
Ojalá no vaya a ser Barcelona-Real Madrid la semifinal, ¿no?
Pues sí, claro, que vayan por separado.
Sí, ¿no?
Dicen los Osasuna que sí.
No, sería buenísimo. Porque una final Barcelona-Real Madrid es... Bueno, viste muchísimo, ¿no?
Bueno, se acaban de enfrentar en la Supercopa, que por primera ocasión desde que se la llevaron a Arabia, le salió a los organizadores que se enfrentaran en un partido por el título. Entonces no estaría nada mal que chocaran ahora también en una final.
Oye, el Madrid le acaba de dar la vuelta al Bilbao.
Sí, sí.
Y lo vuelve a hacer. O sea, es un equipo que... Si no lo rematas, adiós, te va a dar la vuelta.
Del Madrid tuvo dos o tres partidos flojos que le costaron puntos en Villarreal sobre todo, y parece que va levantando el Real Madrid. Juega el fin de semana contra la Real Sociedad en el Bernabéu, va a ser un partido.
Un gran partido.
Otro partido bravo y bueno. Oye, Raúl, antes de que nos gane el tiempo, vamos a agradecerle a nuestros amigos de Chili's, ¿no? Que nos mandaron un Chili's Stadium Sampler.
Ah, caray.
Un platillo, un botanitas que aquí amablemente nos mandaron para ver el americano el domingo.
Es como que una muestra de comida que puedes tener en un estadio, y la verdad está pero riquísimo, ¿no? Que sus alitas y que sus dedos de queso. Exacto. Y sus papitas.
Por romperé mi dieta.
A ver si llegan al domingo, nada más, eso sí.
No. Nunca.
Habrá que pedir más bien un refill.
Nunca. Oye, hay que ir preparando, señor Cuevas, cómo hacemos la quiniela para el Super Bowl. Ya el domingo vamos a saber ya quiénes son los participantes y cómo invitamos a la gente a que participe en esta quiniela del Supertazón, ¿no?
Pues sí, si ya se hizo una para el Mundial, pues hay, sí, que hacer una también para...
La mente brillante va a ser buena.
Exacto.
Bueno, ahí te asesoro.
Sí. Bueno, pues ya viene el Super Bowl.
Mañana, FA Cup, un partidazo a las 2 de la tarde, Manchester City contra Arsenal, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Arsenal de Mikel Arteta, que fue auxiliar de Pep Guardiola antes de irse a dirigir al Arsenal. Le costó trabajo, estuvo muy cerca de que lo echaran, y al final le dio la vuelta. El Arsenal hoy es el equipo que mejor juega en Inglaterra contra el Manchester City en el Etihad Stadium en Manchester. Va a ser un juegazo.
Algo tienen los técnicos españoles, ¿no?
Que le saben.
Capacidad.
Sí, sí.
O sea, ¿cuántos hay en la Liga Premier? Está Arteta, está Guardiola.
Lopetegui.
O sea, sí. Para que tres dirijan en la Liga Premier, más los que trabajan en el fútbol de España, más, por ejemplo, Martínez, que dirigía a la selección de Bélgica. Estamos hablando que los técnicos españoles están cotizándose muy bien en Europa, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Bueno, Unai Emery no es español, pero trabajó mucho tiempo en España también, y también está en la Premier, ¿eh?
Pues sí. Y bueno, los de Chivas,
sí,
pues a mitad españoles, ¿no?
Sí.
Porque ahí está Hierro, y que este hombre...
Pauno
también trabajó en el fútbol de España. O sea, algo tienen. Bueno, pues algo más. Hoy hay partido, por cierto.
Atlas contra Santos.
Oh, Atlas, ¿qué son, hermanos o primos hermanos?
No, hermanísimos.
Hermanos, sí. Mellizos.
Sí.
Bueno, pues ahí está el Atlas, que ha arrancado bien con este nuevo técnico. Ha tenido un buen inicio de torneo. Santos también ha arrancado bien. Promete ser un buen partido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero promete ser un buen partido hoy en la noche en Guadalajara, el Atlas contra el equipo de Santos, los dos equipos de Grupo Orlegui.
Unai Emery sí es español, Raúl.
¿Sí?
Yo no sé por qué tenía en la mente que era francés, pero sí es español.
¿Te dejas llevar por el apellido?
Sí.
Bueno, ¿algo más, señor Burak?
Nada, Raúl.
Vámonos, Raúl Eduardo.
Vámonos. Mañana Manchester City, Arsenal, de verdad no se lo pierdan.
Oye, los partidos que había en la Liga Premier son impresionantes. El último del Arsenal contra el Manchester United, sí, de los mejores que he visto en mucho tiempo.
Y el de mañana por ahí va a estar, ¿eh?
¿Regresamos? No, ya nos regresamos, ya nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.